Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Cronómetro. Tenemos un fin de semana a la vista. Regresa el fútbol mexicano y yo sé que eso lo presiente, lo siente, lo goza Lalo Varela, porque regresa además con la reclasificación. Usted y yo creo que Lalo Varela realmente está súper emocionado por los cuatro partidos del fin de semana. Lalo, ¿cómo estás? Un abrazo, saludos.
Con esa tremenda noticia, qué cirugía ni nada, ya me creció el cabello, así de contento estoy que me haya regresado. Lo que sí, le mando un cariñoso saludo a mi hija Jimena. Hoy le quitaron no una, no dos, no tres, las cuatro muelas del juicio.
¡Wow!
Pero ahí está, al pie del cañón, muy bien.
Saludos para Jimena, es muy doloroso, pero bueno, pasa pronto, ya tendrá... más cosas en la vida de que le van a doler más que eso. No pasa absolutamente nada, es pasajero. Bueno, Lalo, hablando de dolores, la familia olímpica mexicana está de luto por el fallecimiento de Ernesto Canto, una de las grandes glorias del deporte olímpico mexicano. Así que pues le mandamos un abrazo a toda su familia. Ha fallecido Canto, muy joven, a los 61 años de edad.
Por supuesto que sí, el corazón de nosotros está dolido, pero va a estar descansando.
De acuerdo.
Que Dios lo tenga en su gloria.
Un poco más adelante vamos a hablar un poco de lo que ha sido, lo que fue la carrera de uno de los mejores marchistas mexicanos de la historia. Bueno, estamos listos, tenemos temas de todas partes. Lalo va a hablar de fútbol americano. El señor va a traer refuerzos porque no puede, está claro que no puede conmigo. Así que va a traer a Pablo Viruega para tratar de reforzar un poco los temas. Y ya platicaremos de la NFL y sobre los Halcones Marinos, si realmente son contendientes para el Super Bowl. Pero arrancamos con Chivas. Chivas juega el fin de semana contra el Necaxa, el equipo que mejor terminó el torneo. Dice el profe Cruz, entrenador del equipo necaxista, que todos los intereses se vuelcan en favor de Chivas, pero que van a tratar de hacer su juego. Te pregunto, Bucetich, ¿es el hilo más delgado de la repesca? Es decir, ¿podría estar en juego la continuidad de este entrenador, Lalo?
Bueno, en Guadalajara todo puede ser, porque hacen las cosas. Ellos creen que si van en el periférico y todos los vehículos van para acá, ¿no? Hacia atrás de mí. Ellos creen que ellos van bien, pero ven que todos van para el otro lado. O sea, ¿en serio? Por supuesto que no. Bucetich, con lo poco que tiene, ¿sí? Espero que con el apoyo de Ricardo Peláez vaya a estar ahí, pase lo que pase. No va a estar JJ Macías por lesión, no va a estar también Alexis Vega. Uh-huh. Son ausencias lamentables, por supuesto, y no la tiene fácil. Ya hablabas, Necaxa, 6 partidos sin perder. Pero ¿sabes qué? Es a vida o muerte, nada más es a 90 minutos. En un partido todo puede pasar. Yo creo que Guadalajara todavía tiene tiempo, todo puede pasar.
Sí, de acuerdo. Yo creo que todavía puede pasar y todavía... Y además, esperemos que suceda eso finalmente con las Chivas, porque yo no quiero imaginarme al Guadalajara otra vez fuera de la liguilla por 6 torneos consecutivos. Para su historia, para su abolengo, para la inversión que hizo a Mauri Vergara. Bueno, simplemente el hecho de traer a un hombre como Ricardo Peláez para ser director deportivo y un hombre como Bucetich para entrenador, quiere decir que fue por seguridad. Y lo que menos tiene este equipo, Lalo, es la seguridad de que pueda lograr algo.
Sí, mira, si uno nada más analiza eso, presidente deportivo y entrenador, puede que sean los dos mejores en los últimos años, ¿no? Pero también importa lo que tengas allá abajo. Si no produces, si no hay el material, por más que tengas... Gente, pantalón largo.
Ahora, yo sí creo que alguien va a pagar los platos rotos. No sé quién, si son los futbolistas, una temporada también atropellada por temas de indisciplina, 4 jugadores apartados en este momento del equipo, las lesiones que tú mencionas, pero alguien tendría que pagar los platos rotos y ese no va a ser el dueño del equipo, ¿eh? Así que mucho cuidado.
No debe de ser ni Peláez, ni Buse, para mí.
Ah, bueno. Entonces quedan las 23 opciones.
Reforzar el equipo. 25 opciones. No. No, es reforzar al equipo. Estás hablando del Guadalajara.
Oye, Lalo, pero si el señor Peláez dispuso de casi 40 millones de dólares para hacerlo y lo hizo, trajo jugadores al equipo del Guadalajara. No han funcionado esos jugadores.
ya lo estás matando a Chivas, uno. Y dos, no. Cuando pasó eso que te dije, para mí son cartuchos quemados, la gran mayoría, y los otros no los conozco. Estos ojos no, son ciegos en eso. Bueno, hablemos ahora de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Todo el mundo le dice los Tigres, pero su nombre es así, con esas cuatro letras. Es el más temible del repechaje. No se dejen ir con la finta de que está en sexto lugar.
No, bueno, ya me estás condicionando mi opinión. Yo creo que el hecho de que Tigres esté ahí, pues para mí primero es un fracaso. Una vergüenza, de acuerdo con el equipo que tiene, el plantel que tiene, el entrenador que tiene.
Ya empezaste.
Por ahí me parece que la situación está mal. Ahora, hoy yo no veo a Tigres temible para nada. Sí lo veo como un equipo que en cualquier momento, basado en el plantel que tiene, en las individualidades, en un jugador como André Pierre Guignac, en otro como Nahuel Guzmán, Chaca Rodríguez, Ayala, en fin, basado en eso... Este equipo de fútbol, Aquino, este equipo de fútbol en cualquier momento puede ganar y avanzar a la siguiente ronda y acabar con su rival en turno, que es el conjunto del Toluca. Pero, Lalo, para mí es una temporada de decepción de Tigres.
Espérate, ya te estás arrepintiendo, que me gustó, porque entraste haciendo swing, así queriendo volar a todo el mundo.
Y ahora soy en mi perfil para tocar la pelota.
Exactamente, a ver, espera. Sí, espera. Fracaso, espérame. Fracaso es si pierden. Ahora, yo lo dejaría en desilusión por plantel, por entrenador, por historia, por dinero, por todo eso. Hasta ahí estoy de acuerdo contigo. Pero es desilusión. Porque es un equipo que parece que juegan cuando quieren, ¿sí? Que como si hubiera un botón como el de esa compañía, ¿no? De que apretas un botón y que ¡pum! Todo fácil y empieza a trabajar. Lo que sí te digo, la vez anterior que hubo repechaje, ¿se enfrentaron a quién? A Santos. ¿Y quién pasó? Santos.
Sí, de acuerdo. Mira, yo por eso creo que... Para mí este Tigres no puedo utilizar la palabra temible mientras este Tigres no me convenza de ello. Ahora, yo no paso por tonto, ni me chupo el dedo. Sé muy bien que ese equipo de Tigres tiene el potencial para ser campeón,
Guignac va a jugar, ¿verdad?
Sí, claro.
Ok.
Bueno, también jugó. También jugó contra el Atlas y no le pudieron ganar al Atlas última fecha para evitar la repesca.
Pero por eso te dije, juegan, parece que juegan quieren.
Yo sí,
Guignac,
te doy la razón nada más.
Si está Guignac ahí, cuidado.
Te doy la razón antes de pasar al siguiente tema, en el sentido de que habría que revisar los números del francés. En la liguilla, en la zona de liguilla. Habría que revisarlo, son números realmente temibles. Bueno, cambiamos de tema, Lalo, vamos con Chicharito Hernández. Hay una declaración de Risto Stoichkov, aquel gran jugador búlgaro de la selección búlgara del Barcelona, donde dice que, hoy comentarista de la cadena TUDN, donde dice que Chicharito ha ganado muchos títulos, pero de suplente. Está en Galaxy porque el director deportivo es mexicano y porque en Los Ángeles hay muchos mexicanos. A ver, realmente, Lalo, ¿está ahí por palancas?
Ay, mira, yo admiro mucho, lo admiré mucho como jugador a Risto Stoichkov, pero hay veces que uno quiere decir, no, muchas veces comentaristas dicen cosas fuertes, controvertidas para eso, para llamar la atención, pero ¿sabes qué? A mí me parece una falta de respeto cuando nosotros a veces no respetamos el currículum de alguien.
Sí, de acuerdo.
Estuvo en el Manchester United, estuvo en el Real Madrid, en el Leverkusen, Sevilla.
Lalo, no.
Como suplente, si quieres, sí. Pero espérame, él no es... Chicharito está ahí porque es Chicharito. ¿Que jugó mal este su primer año? Sí. Él está ahí porque es Chicharito. Nada de que porque
no,
es
mexicano, yo estoy de acuerdo.
Que conoce a alguien. Para nada.
No. Yo creo que la verdad
es que
muy decepcionado de las palabras de Stoichkov. Parece que no le corresponden. Y sobre todo la figura que fue Risto Stoichkov Y hay que entender lo que significó Chicharito, como, bueno, yo todavía alabaría más. Si lo hizo desde la banca, pues qué maravillosa carrera logró en Europa. Ya quisiera cualquier futbolista.
¿Y cuántos años?
Tener los números.
¡10 años en Europa!
De acuerdo. Tener los números que tuvo Javier Hernández jugando desde la banca. ¿Cuántos futbolistas no se han quedado en el camino y no han logrado hacer absolutamente nada? No, yo creo que son palabras de Stoichkov fuera de lugar por completo. A Chicharito lo han llevado por la carrera que ha tenido. Punto.
Por supuesto. Líder goleador del Tri. Uno de tal vez los mejores 12, 13 equipos que es el Tri. Toca y se pasó. Y no fue el único
Lalo, nada más quiere hablar de Chicharito. Nada más quiere hablar de Chicharito, Lalo. Y se parece. Bueno, y no fuera el Canelo porque todavía quiere hablar más del Canelo.
Vamos a hablar del Piojo. Vamos a hablar del Piojo, ¿sí? Esto me gusta, esto es de rumor. No te escuché lo último y qué bueno que no te escuché.
Qué bueno.
Mayor reto para él, quedarse en el América, hacer algo más con el América, porque hay rumores de que pudiera ir a dirigir a la selección de Colombia.
Sí, esta mañana leí un Twitter por ahí donde decían que hay rumores de que estaría listo para... Bueno, estaría en una baraja para suplir... entre una baraja de posibilidades para suplir a Queiroz, al entrenador de portugués que acaba de ser destituido con la selección de Colombia. Yo creo que sería una magnífica oportunidad para el Piojo Herrera. ¡Magnífica!
¡Mayor reto!
¡Atrévete,
Piojo! ¿Cuál es el mayor reto?
¡Atrévete y toma esta oportunidad! ¡Sal de Coapa! Como dicen por ahí, ¡sal del barrio!
Oye, ¿tú crees que él no se quiere salir? O sea,
no estoy muy seguro. No estoy muy seguro.
La selección de Colombia, por favor, él quisiera, creo yo, quisiera regresar al Tri, no va a poder.
A ver, pero en este momento
es un mayor reto.
Pero en este momento no está disponible el Tri, en este momento está disponible Colombia y es un reto muy interesante. Colombia tiene buenos futbolistas. No está eliminado todavía de la posibilidad de ir al Mundial. Juega una eliminatoria muy atractiva contra Argentina, contra Uruguay, contra Brasil, contra Paraguay, contra Chile. No te entiendo.
Ya no tienes maestría en tercología, ahora tienes doctorado.
Me estás diciendo que ganar el título
irse
de la Liga
a
MX.
Colombia.
Me estás diciendo, señor Varela,
que ganar el título Colombia, de la Liga MX. Dirigir a la selección,
es
competir con Sudamérica, es más que estar en el América. Si clasifica al Mundial, imagínate.
Bueno, pero estamos...
Eso le puede abrir las puertas a otros lugares.
Ya no sé qué estamos discutiendo, estamos hablando de lo mismo.
El mayor reto es irse a Colombia, esa era la pregunta.
Oye, pero si estamos hablando de lo mismo, estás enojándote conmigo, me estás diciendo terco. Yo te estoy diciendo que para mí sería mucho más interesante ganar, ir a un Mundial con Colombia... Que
te
ganar...
lo pregunté tres veces. No,
pero es que Lalo, perdóname que te lo diga, pero escúchame primero.
Te vas por los arbustos.
¿Ya te parece? ¿Ya sabes quién?
No, ya me voy. No, si a esas vamos, no.
Bueno, vamos a cambiar un poco el tono del programa para hablar con todo respeto de Ernesto Canto, figura del atletismo mexicano que ganó medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84 en la prueba de 20 kilómetros. Un año antes en Helsinki, fue campeón del mundo en la misma distancia. Uno de los grandes, grandes atletas. ¿Cuál sería para ti el principal legado de Ernesto Canto, Lalo?
Y hay tantas cosas que podemos decir de él. Mira, yo tenía 18... Yo ya eran mis terceros Juegos Olímpicos viéndolos por televisión. 18 años. Ya te puedo decir que ahí sí entendí perfectamente quién era él. Y no, te lo voy a simplificar así. La gente... Y se me hace un nudo en la garganta. La gente olvida lo que hiciste, no lo que nos hiciste sentir. Haberlo visto como entraba a la pista y darnos el oro, no se me va a olvidar.
De acuerdo. Un momento muy emotivo, Lalo. Y creo que muchas personas, muchas generaciones... fueron marcadas finalmente por esta clase de deportistas, como Ernesto Canto, que hoy ha fallecido. A mí me gustaría agregar, más allá de tu emoción, yo tuve oportunidad de convivir mucho con esa clase de atletas, con esos atletas en esa generación, porque me tocaba convivir, trabajar en ese deporte, cubrir ese deporte. Y me acuerdo muy bien que las palabras de, ¿te acuerdas de Jerzy Hausleber? aquel gran entrenador polaco. Y un día Haus Lever me dijo, mira, David, más allá de cualquier polémica, puede ser que a veces tenga una cuestión controvertida, porque era Canto era un tipo echado para adelante, con un carácter especial. Acuérdate su batalla con Raúl González, férrea, los dos en los 20 kilómetros en Los Ángeles. Y me decía Haus Lever, es el mejor talento que he tenido en toda mi trayectoria. Wow. En Europa, en Polonia y aquí en México. Tiene un talento natural. Maravilloso atleta, ¿no?
Viniendo de Jersey, Haus Lever, ¿eh?
Sí, el padre de la caminata mexicana.
El padre.
De acuerdo. Bueno, pues descanse en paz, Ernesto Canto. Como tú dices, solo se nos ha adelantado y ya está en un mundo mejor, seguramente.
Gracias por seguir en Cronómetro, el programa de debate por excelencia de la televisión. Y sí, es el detector de mentiras. Estamos sección.
Cuidado,
vamos a hablar.
No te vayas de a electrocutar con el detector de mentiras, ¿eh?
lo mismo estaba pensando, David. Pep Guardiola. Ayer hablamos de una cosa y hoy hablamos de la misma persona y parece que va para el otro lado. Quiere que Messi se retire en Barcelona porque él dice, Pep, que es aficionado él al equipo culé y que le gustaría verlo terminar su carrera. Ayer hablamos de otra situación, de que parece que los dos se iban a unir en el City. ¿Es honesto o miente?
Pues mira, basado en lo que tú decías ayer, Lalo, creo que miente. Y yo creo que en el fondo me parece a mí que están más cerca de juntarse otra vez Guardiola y Messi en Manchester City que hacerlo en el Barcelona. Las cosas cada día parecen más insostenibles para Messi en el equipo blaugrana. Y de no ocurrir un milagro con esta etapa de Ronald Koeman, de no ocurrir un milagro que el equipo realmente compita por los trofeos, Lalo, yo creo que Messi está viviendo sus últimos momentos en el Barcelona.
Sí, por supuesto, y no hay que leer mucho, no hay que estar muy enterado, ¿no? Es que es como cuando estás regañando a uno de tus hijos, ¿no? No te están viendo a la cara, ya sabes qué es lo que pasó. A los hombres de negocios, a los entrenadores del deporte que sea, cuando te están asegurando algo, no, yo no me voy a ir, yo me voy a que... Es lo contrario. Por supuesto que le conviene a los dos. Va a resucitar su carrera Messi en otro nivel, puede ser una oportunidad de ganar en Inglaterra y Pep Guardiola lo necesita, le urge al City un jugador como Messi. Bueno, ¿a qué equipo no, verdad?
De acuerdo, a cualquier equipo quisiera tener a Messi, ¿no? Pero obviamente...
Aunque Diego Latorre no lo cree así.
Sí, de acuerdo, pero obviamente también a tenerlo a Messi a cierta edad, porque está claro y ya lo hemos visto que las condiciones de Messi, como de cualquier otro atleta, van
Messi,
mermándose con el paso del tiempo.
Este Messi sigue tocando el cielo con las manos.
Bueno, Luis Suárez no estará en el Atlético contra el Barcelona. Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, uno de los presidentes, dice en Uruguay no han tenido ningún control COVID-19, por lo menos por las fotos que hemos visto. O sea, se está quejando del protocolo que hay en Uruguay con respecto a la selección uruguaya. Luis Suárez es positivo en COVID y no estará en el partido. ¿Qué tanto pierde atractivo el juego sin él, Lalo?
Pierde más por el Barcelona, pero mira, ¿sabes qué? Pese a que no esté un jugadorazo como es él, son dos muy buenos equipos, son dos de los tres mejores en toda la Liga Española. No, yo creo que no. Además de que esto le puede beneficiar más al Atlético de Madrid. ¿Por qué? Porque no van a creer en él.
Sí, estoy de acuerdo. Pero yo creo que había cierto morbo por la condición, obviamente, de Luis Suárez. ¿Cómo dejó al Barcelona? Messi, su gran amigo, enfrente, pierde atractivo. Es un partido, como tú dices, un partido de primer nivel, dos equipos de clase A, yo diría que en España y también en Europa. Pero sí, es una pena que no pudiera estar Luis Suárez, porque muchos creemos que Suárez que la carrera de Suárez no está finiquitada. Es verdad que ya no ha sido el mismo.
No, por supuesto que no.
No ha sido el mismo en las últimas temporadas de su carrera. Nadie, ningún jugador de fútbol va a más. Mientras avanza el tiempo, todos van a menos. Y es...
Pero con el Cholo...
Está bien.
Pero ¿sabes qué? Yo creo que por el sistema que juegue el Cholo, le puede beneficiar a él.
Puede ser.
No estoy diciendo que va a meter más goles ni nada de eso, pero por el sistema, por lo ordenado que juega ese equipo, yo creo que le va a ayudar a él.
Puede ser. Es una pena no tenerlo en este partido. Sí pierde cierto interés la no presencia de Luis Suárez. Siempre un partido con
Llegó
Luis Suárez.
Llegó mi refuerzo.
O sin Luis Suárez será diferente. ¿A quién traes de refuerzo, Lalo?
Llegó mi refuerzo.
¿A quién?
Llegó mi refuerzo, según tú. El señor Balance está acá para hablar de NFL y de NBA.
Ah, muy bien.
La agencia libre comenzó hoy.
Ya fuiste a llorar. Ya comienza. Fuiste a llorar por refuerzos. No solo. 5 minutos con el señor Varela. Lalo trae refuerzos. Entonces, yo también fui por refuerzos. Y miren, me encontré a Sol. La única, la que me va a ayudar aquí. Me va a ayudar, Solicito. ¿Verdad, Sol? No. señor Viruega, ¿cómo está usted? Bienvenido.
Muy bien, gracias David. No ver, también Sol, acompañado vete, como tú.
Vete a jugar,
una
Sol,
luna
por favor.
Que ya cae acá en Bristol. Tú sabes que anochece muy rápido acá, ¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, vamos a tener 5 minutos con el señor Viruega y con el señor Varela. La combinación fantástica del lunes por la noche de ESPN. Los dos excelentes profesionales. Yo, la verdad que aprendo y me divierto mucho con ellos los lunes viendo los partidos de fútbol americano. Y hablando de eso, los Halcones Marinos de Seattle. Anoche se confirmó, señor Viruega, se confirma que los Halcones Marinos y el señor Wilson, Russell Wilson, son candidatos a ganar el Super Bowl.
Están en la conversación. Yo no los pondría tan arriba con otros equipos como Tampa Bay, Green Bay, porque el grave problema que ha tenido Seattle, aunque ayer dio una muestra de que ha mejorado en su defensiva, ha sido ese precisamente, el lado defensivo. Pero curiosamente lo ganan con una jugada defensiva de un hombre que inició la temporada con otro equipo, con Cincinnati, Carlos Dunlap. Pero este equipo, si logra mantener la defensa, que logre equipararse un poco, que se acerque al nivel de juego que tiene la ofensiva, le va a ayudar muchísimo, porque Russell Wilson también no debe cometer errores. Ayer no lo hizo. Seattle, al tener a Wilson, a un entrenador Pete Carroll y una defensa respetable, puede estar en esa conversación.
Pero
sin lugar
si el
a dudas.
El señor Varela, el señor Varela me ha dicho aquí una y otra vez que los equipos sin defensiva no van a ninguna parte. Que los equipos con defensiva, que los equipos que tienen una muy buena defensiva y que tienen cierto equilibrio en la ofensiva, con la ofensiva, ajá, pueden realmente impactar en la NFL, pero no con la defensiva que tiene Seattle, el señor Viruega.
No, por eso te digo, o sea, no es un equipo que bien lo sabe Lalo. Hay que tener balance y su equipo está muy desbalanceado. La defensa tiene que mejorar. De lo contrario, le vas a cargar la mano a Russell Wilson y se va a equivocar. Y ahí pueden venir las derrotas.
Y es lo que le vino pasando a Russell Wilson. Mira, tenemos 30 segundos, Pablo, para seguir tocando el tema de Seattle. El año pasado a veces la gente se olvida de esto. Patrick Mahomes sí ganó el premio, ganó el Super Bowl y el más valioso. Pero en los primeros 10 juegos, 6 victorias, 4 derrotas y tenían una de las peores defensivas. Estaban en el lugar 14. Y en los últimos 6 juegos,
invictos,
y esa defensiva se convirtió en el número 1. ¿Tiene esa oportunidad esta defensiva de Seattle? Tal vez no de ser la 1, claro está, pero de mejorar.
Y tiene la capacidad de mejorar, desde luego. Y si bien es cierto que, a ver, han tenido 2 partidos donde no han permitido más de 300 yardas por la vía aérea, pero han tenido también partidos donde una jugada defensiva les ha dado la victoria. No solamente fue el de ayer en la noche, contra New England, contra ese equipo que New England ya dábamos por muertos y que no sé qué. Al inicio de la temporada jugaron un domingo.
O sea, la defensiva da señales de vida, Pablo.
En cuarta y una en la zona de gol. Y también lo hicieron contra Minnesota y contra Denver. Si logra despertar, es más consistente la defensiva.
Pero yo leí un reportaje que es una defensiva rara porque es muy buena en las últimas 20 yardas. Ahí sí. Tiene una eficiencia muy buena. Pero es una señal de que pueden, en cualquier momento pueden revertirlo, como dice Pablo.
Sí, por supuesto. Yo creo que lo pueden. Mira, bien lo decía Lalo. Los números en septiembre, en octubre, está bien, ahí te queda para la estadística. Lo que importa es noviembre, diciembre y obviamente si logras jugar en enero, ¿no?
De acuerdo.
Muy bien. Podríamos estar aquí una hora más. La NBA, la agencia libre comienza. ¿Posible el bicampeonato para los Lakers? Bueno, es imposible, creo yo, si no tienen a Anthony Davis. ¿Le van a llegar el precio? ¿Y por cuánto tiempo? Leía por ahí que 103 millones, 3 años, algo así.
Le tienen que llegar al precio, Lalo. Le tienen que llegar al precio. Tienen que los Lakers ofrecerle la mansión que tiene David ahí en Los Ángeles, que dejó ahí cerca de la playa. Todo. Porque no hay manera, no hay forma de que LeBron James pueda ganar otro título con los Lakers por sí solo. Ojo, no estoy demeritando lo que hace LeBron James, ¿eh? No lo estoy demeritando. No, Para mí es uno de los mejores en toda la historia. El más dominante, el más inteligente, el que tiene, el más maduro, en fin. Pero analicemos las veces que LeBron James fue campeón de la NBA. Las dos veces que fue con Miami, estuvo escoltado por Chris Bosh y por Dwayne Wade. La vez que fue con Cleveland, estuvo sano Kyrie Irving y Kevin Love. Y remontaron de estar abajo 1-3 en esa final contra el equipo de los Warriors. Ahora sucedió lo mismo. Tienes Anthony Davis, tienes otro equipo a tu alrededor. No es que por sí solo él no pueda, es que no puede por sí solo. Nadie puede solo, ni siquiera Jordan pudo solo, ni siquiera Montana, ni siquiera Brady. Nadie por sí solo puede.
Hay una declaración por acá de Phil Handy, el entrenador asistente de los Lakers, donde dice: Él todavía no conoce sus límites, hablando de Anthony Davis. Puede manejar la pelota, puede disparar de tres, puede jugar con el rebote, puede en el poste, puede jugar al pick and roll, puede hacer todo lo que él quiera en la duela. Es decir, es un jugador muy completo.
Sumamente completo, David, sumamente completo, porque además no solamente uno de los problemas que tenía Cleveland cuando estaba ahí LeBron James es que la defensa no era una defensa sumamente agresiva. Con Davis tienes eso, tienes un jugador que te ataca, que te defiende, que te ataca desde el perímetro, que te puede llevar el balón adentro, y con la veteranía y la experiencia que tiene LeBron James, si logran
mantenerlo. Yo tengo una pregunta para el señor Varela y para el señor Viruega antes de ir a irnos a la pausa y despedir a Pablo. Señor Varela y señor Viruega, en este momento, si jugaran Pittsburgh contra los Halcones Marinos de Seattle, ¿quién ganaría?
Ah, no, los dos vamos a responder lo mismo. Pittsburgh.
Pittsburgh. Sí.
No contestes por Pablo. Deja que Pablo no. Tenga. A lo mejor Pablo me dice, me habló maravillas de Russell Wilson.
No. Es que esa pregunta estaba muy fácil. Pablo, nos vemos mañana. Oklahoma State.
Saludos, Pablo. Abrazo.
Saludos.
Nos regresamos con, miren qué trío, Vela, Pizarro y Pulido. Los del sueño americano.
Saludos a Los Ángeles, desde donde está el invitado dentro de dos segmentos. Pasemos ahora con el hijo pródigo, con el más querido de todos los mexicanos, otra vez Risto Stoichkov. Ahora dice, sí, otra vez, te digo, él está en la bandera de los mexicanos hasta lo más alto. Él dice que no está de acuerdo a que se le paguen 30 millones de dólares a un mexicano, palabras de él. Falta de respeto al fútbol. Pizarro no hace nada. Pulido, ¿qué hace? Entonces, Carlos Vela es el jugador mexicano menos presionado de la postemporada en la MLS. No lo menciona Risto, ¿eh?
Intenta ganar con esto Risto Stoichkov. Pero a mí me parece que tiene que entender que hay un mercado que lo respalda. Si se lo pagan es que hay un mercado atrás de ello. Y en la MLS no les gusta, yo no conozco ninguna liga del mundo, y mucho menos en Estados Unidos, que le guste regalar su dinero, que le guste despilfarrar el dinero por tirarlo y pagarle grandes cantidades a los jugadores de fútbol, en este caso origen mexicano. Si por algo están ahí, Lalo, y ganando bien, primero es porque los valen, porque tienen un valor deportivo, y segundo porque el mercado lo permite.
Y también, esto es para ponerse a pensar a su compañía de televisión, si quiere tener a una persona que está queriendo excluir, que está atacando de cierta manera. Como jugador no hay duda, es impecable, pero de la boca se está pasando.
Pero, ya lo que dijo, a ver, Chicharito, ahí, en ese...
ahora, espérame, esto sí es mío, porque a mí sí no me parece que es una falta de respeto al contratar a Mexica. ¿De qué está hablando? De que si no tienen el nivel, puede tener esa opinión él, pero no está de acuerdo que se le pague a un mexicano 30 millones de dólares.
A un futbolista, tampoco. A ver, Lalo,
a un
tampoco,
futbolista mexicano.
Pero tampoco te, tampoco te envuelvas en la bandera y tampoco yo iría más allá, obviamente.
No, espérame, me envuelvo en la bandera porque utilizo una palabra que no debería.
No, pero él habla de los futbolistas mexicanos, Lalo, ¿cuál es el problema? Y Stoichkov tiene todo el derecho de pronunciarse.
Yo lo veo como problema.
Y tú pides que la
yo
empresa
lo veo como problema.
Que lo revise. No, tampoco exageres, Lalo, por Dios. Es Stoichkov.
No, yo lo
una
veo
gran
así.
Figura del fútbol. Tiene todo el derecho a hablar y decir lo que él quiera.
Como
y nosotros estar de acuerdo
fútbol,
o no estar
sí,
de acuerdo.
Pero para el... espérame. Pero como locutor, como comentarista, esos pensamientos, esas ideas salen sobrando.
Ya no te hundas más, Lalo. Ya no te hundas
creo
más,
yo.
Por favor.
No.
Bueno, vamos a hablar de la liguilla. Hasta el miércoles arranca la liguilla, pero bueno, arranca la postemporada del fútbol mexicano con esta reclasificación. Sin público no hay favorito. Es una pregunta que nos hacíamos anoche en Fútbol Picante. ¿Qué tanto baja, Lalo, la condición de jugar como local sin público?
Mira, y esto no nada más está en el fútbol mexicano. Lo vemos en otros deportes, ¿sí? En el fútbol americano colegial, en todos los deportes, las cosas raras que están sucediendo. Pero yo creo, por lo que ha hecho el León, solamente una derrota en 17 jornadas, tercero mejor en goles, es la mejor defensa, Nacho Ambriz ha hecho un buen trabajo. Yo creo, hay un favorito y es el León. Haya o no haya público, para mí hay ese favorito, pero... con el COVID-19 han pasado cosas muy raras.
Sí, quizá la pregunta va más dirigida hacia que el hecho de que la reclasificación se juega a un solo partido y los favoritos, los que mejor quedaron en la tabla, juegan en casa, a un solo partido. Y entonces ahí yo creo que sí bajan las condiciones, obviamente. Sigue siendo una ventaja jugar en tu estadio, supongo yo, en tu césped. Pero también hay que entender que todo el fútbol de la pandemia y todo el deporte de la pandemia, como bien lo dice Lalo, es diferente. Los atletas cambian por jugar sin público en las tribunas. Cambia su comportamiento.
Beneficia tal vez un poco a los chicos. Porque no tienen esa presión.
Puede ser. Vamos a hablar de los salvajes de la UFC. Ah, perfecto, Lalo.
Con el refuerzo del señor Falch. Si yo traje, ahora tú traes.
Bom, eu já assisti algumas lutas do Pérez. É um cara que eu sinto que não oferece muito risco para mim, mas eu vou treinar para lutar com o melhor, eu vou treinar para colocar nocautear ele. Eu achava ele um cara bem talentoso, bem técnico, mas depois que ele perdeu pro Benavides aí, eu descobri que ele tem grandes falhas no jogo dele. No dia 21 de novembro, a galera que comprar aí o canal fechado para assistir minha luta, pode ter certeza que vai ter um espetáculo da noite, porque eu vou entrar para defender o meu cinturão, trazer de volta para casa e nocautear Alex Pérez.
I think Devs is a good guy, man. He has power in his hands, obviously he's shown, but he's beautiful. I'm a tough matchup for anybody in the division, just because I can wrestle, I can punch, and I can grapple. I mean, I've finished people, I've gotten a decision, and I've knocked people out. I'm not here to take a participation role and say that I fought for a title. I'm here to win it. You know, if that means I gotta knock him out or go through him, I'm gonna do it. On November 21st, you're gonna see a new flyweight champion.
ESPN Plus presenta este fin de semana Davison Figueiredo, el brasileño, enfrentando a Pérez por el campeonato de peso mosca vacante de... Bueno, el campeonato que pertenece a Figueiredo, campeonato de peso mosca de la UFC. Para eso invitamos, además tenemos una función muy completa, Mauricio, este fin de semana en la UFC. E invitamos, por supuesto, al señor Pedrosa para que nos platique un poquito del tema. Mauricio, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas, ¿cómo están? Estoy celebrando hablar de UFC con ustedes. Sé que no estoy con los principales aficionados a UFC, pero sé que tal vez después de esta plática pueda hacerlos cambiar de opinión.
A ver, dinos, ¿por qué hay que ver la Figueiredo contra Alex Pérez? ¿Por qué?
Bueno, es una cartelera muy completa. Hay dos peleas de campeonato del mundo. Antes de ese combate se presenta Valentina Shevchenko, que es una superestrella de UFC. Uh-huh. Ella es amplia favorita sobre Maya para defender su título también de peso mosca. Pero acá la parte importante es que si gana Valentina Shevchenko su combate como debe ser, se acerca la madre de todas las peleas de UFC para las damas, una posible trilogía contra Amanda Núñez, que es la mejor de todos los tiempos. Pero Valentina Shevchenko tiene que ganar su combate. Y en la pelea estelar, sí, Davison Figueiredo, que se presenta como campeón. Alex Pérez entra supliendo a Cody Garbrandt, que originalmente iba a disputarle ese título a Davison Figueiredo. Pero aquí va la parte que a mí me parece bien importante. Realmente, el contendiente número uno para ese título es un mexicano, Brandon Moreno. Y UFC se portó muy mal con él. A él le tuvieron que dar la oportunidad por el título, pero Brandon Moreno va también en esta cartelera de UFC 255. Entonces, hay muchas historias de por medio que
muy,
se pueden acomodar.
Es muy favorito, el brasileño es muy favorito sobre Alex Pérez. ¿Le ves alguna posibilidad a Pérez de sorprender y quedarse con el campeonato de peso mosca de la UFC?
A ver, como en todos los deportes de combate, la oportunidad la tiene. No creo. Sí creo que es favorito Davison Figueiredo para quedarse, para retener su título, pero siempre puede haber sorpresas, sobre todo si Alex Pérez es capaz de intercambiar golpes. Él es bueno estando de pie, mucho más boxeador. Figueiredo es mucho más de llaves, mucho más luchador, mucho más jiu-jitsu, obviamente, por su origen brasileño, pero es una buena función. No se la pierdan, por favor.
De acuerdo.
Muy bien. Ya no me dejó hacer la pregunta, pero les voy a dejar esto para la siguiente vez que estés. Los brasileños son como los mexicanos en el boxeo, pero en la UFC, ¿no la contestas? La próxima semana.
Pero es una buena pregunta, Lalo, es buena pregunta.
Los brasileños son buenos para jugar fútbol, Lalo. Déjate la UFC.
Son buenos para muchas cosas,
¿eh? UFC.
Es verdad.
Buenos para muchas cosas.
Brasil tiene también buenos nadadores.
Las predicciones.
De voleibol, en fin.
Al rec también, pero Mauricio me entendió y los aficionados. El doctorado no entiende.
El doctorado. Predicciones, firmamos de puño y letra las predicciones del fin de semana y tenemos las finales del ATP en Londres. Ya están listas las semifinales, se van a jugar a partir de este... Las dos semifinales se juegan el sábado, Dominic Thiem, el austriaco, con Novak Djokovic y el ruso Daniil Medvedev ante el español Rafael Nadal. Lalo, ¿cuál es tu predicción de la final y del campeón?
Y los dos partidos son durísimos. Djokovic va por la venganza con Thiem, que perdió en la ronda de grupos, y Medvedev le ganó a Nadal. Yo quiero ver Djokovic-Nadal, y Nadal nunca ha ganado el Masters. Lo necesita, Rafa.
Sí, de acuerdo. Bueno, vamos a ver. Yo creo que la final va a ser Nadal contra Djokovic, y también voy con Lalo. Me parece que el español va a terminar ganando.
Lo necesita. ¿El Chucky Lozano le va a anotar al Milan?
Pues yo esperaría que sí. Yo creo que Lozano cada día está mejor, más cómodo con Gennaro Gattuso en el equipo del Nápoles. Una temporada, además, en Italia muy diferente a otras. No hay un dominio claro de un equipo. Está más dispersa la cosa. Parece que va a terminarse el larguísimo reinado de la Juventus en la Serie A italiana. Y el Chucky tiene que ir mejorando y mejorando más. Yo creo que Lozano la anota al Milan.
Ojalá que lo anote, aquí lo tenemos, aquí atrás, ojalá que sí. Y yo creo que también es que Gattuso se está acostumbrando a él, está haciendo lo que él quiere, pero también tenía sus dudas, pero él tiene que responder y con goles lo va a meter en problemas a Gattuso.
Bueno, en Inglaterra el campeón que es el Liverpool va a enfrentar al Leicester, que es el puntero. Lalo, ¿quién gana y por qué?
El Leicester City tiene que ganar ese partido. Van Dijk lesionó la rodilla. Joe Gómez lesionado de la rodilla. Trent Alexander-Arnold y Jordan Henderson no están. Mohamed Salah positivo. Leicester City, Leicester tiene que ganar.
Wow, wow. Ese sí, ahí sí tomaste un atrevimiento que yo no voy a tomar. Yo creo que van a empatar.
¿Eh?
Van a empatar. Liverpool, a pesar de las grandes ausencias que tiene, es un equipo con un poderío mucho mayor al que tiene el Leicester. Leicester es una sorpresa, pero tarde que temprano las cosas van a volver a su sitio. Veo a Liverpool y al Leicester empatando en un partido con goles.
Tres de los últimos cuatro partidos, el Leicester City ha anotado 4 goles. Cuidado con ese equipo. Sí. ¿Mo o Pep? ¿Quién gana?
Mo o Pep, es decir, el Tottenham contra el conjunto del Manchester City. Oh. No, yo soy de Pep Guardiola. Oh. Siempre soy de Pep Guardiola. Así que me quedo con el Manchester City.
Aunque sea mentiroso.
Me quedo con el Manchester City para poder vencer al conjunto de los Spurs.
El Tottenham ha ganado 4 de los últimos 5. Yo también me la juego. Voy con el Tottenham.
Ah, tú te la vas a jugar aquí. Bueno, ya en Inglaterra hemos tomado rumbos diferentes.
En el otro. Pero espérame. Con todas las ausencias, 5.
Sí. Y bueno, ya hablábamos de la ausencia de Luis Suárez con el Atlético de Madrid para enfrentar al Barcelona en el regreso de la Liga de España. ¿Se impone el cholismo sobre Messi? ¿Qué pasa en ese partido, Lalo?
Sí, mira, si el Cholo salía a competirle cuando estaba en lo más alto al Barça y al Real Madrid, aún que no tenga a Luis Suárez, este Barcelona no es el mismo. Yo creo que tiene oportunidad de ganar y también me la juego. El cholismo se impone.
Se impone el cholismo. No, yo creo que gana el Barcelona. Vamos a diferir aquí. El Barcelona está más completo. Es un partido importante para ellos para establecer ya distancia con un competidor como el Atlético de Madrid que le va a pelear o que está presupuestado para pelear la Liga, además de la Champions. Yo creo que el equipo de Ronald Koeman gana al conjunto del Atlético de Madrid. Vamos a una pausa y regresamos con la hora cero para hablar de algo que tiene emocionado al señor Varela. El inicio de las semifinales, ojalá, de la reclasificación.
¡Tan emocionado estás!
Reclasificación del fútbol mexicano, es decir, mediocridad. Feliz cumpleaños para Gerardo el Tata Martino. Hoy hace 58 años nació el revolucionario del Tri, Lalo, el hombre que debe darle a México el paso de calidad.
Oye, pero ¿con qué facilidad utilizas tú esa palabra de el revolucionario? Es la tercera vez que se lo impones a una persona con el fútbol mexicano. Felicidades al Tato, te escuchamos ahora a ti.
El Tato es otro, el Tata, ese es el Tata. El Tato es nuestro buen amigo, el Tato Noriega. También felicidades para el Tato, por supuesto. Bueno, la hora cero se refiere a la reclasificación del fútbol mexicano. Hay quien defiende este proceso. Lo defiende más la televisión, porque fue creado para la televisión, para tener un poco más de emoción, morbo y más dinero, más ventas por patrocinadores, el rating de televisión. Y está bien, yo entiendo muy bien que el fútbol de hoy en día debe ser un negocio y que estamos atravesando tiempos muy complicados en la mayor parte de las industrias, incluyendo el deporte profesional, pero me parece que en el fútbol mexicano, en la Liga MX, exageraron. Sobre todo cuando han llevado a esta reclasificación equipos que no tienen nada que hacer en ella. ¿Con qué cara un lugar 12 de la tabla, como lo fue el conjunto del Puebla o el Toluca,
tranquilo,
realmente merecen estar a solo 90 minutos y penaltis de llegar a las finales, a la liguilla del fútbol mexicano? Yo creo que lo que han hecho en aras del negocio, para no variar, es aumentar la mediocridad, la medianía en el fútbol mexicano. Una pena.
Entiendo lo que dices, pero en otras ligas también pasan cosas así, incluida la NFL, ¿eh? Mm. Pasemos ahora con en Querétaro, parece que llega otro Valencia. Este es Antonio Valencia, el ecuatoriano que alguna vez estuvo en el Manchester United. Va a fortalecer a los Gallos Blancos.
Correcto, me pasaron el dato aquí el productor Luisito. Jugó 339 partidos con el Manchester United, que wow, no es una cantidad despreciable, Dios mío, 10 años ahí. Bueno, estamos a dos años para el inicio de Qatar 2022, la primera versión del torneo que se celebrará en Oriente Medio. y el mundo árabe. Es verdad, la infraestructura prevista para el evento se ha concluido casi en un 90%. Van a jugar en el invierno.
La edición de este año de los premios The Best de la FIFA va a ser una ceremonia virtual, ¿sí? El 17 de diciembre, ahí van a nominar a Risto Stoichkov a algo, no sé.
Bueno, y el pitcher campeón de la Serie Mundial, Julio César Urías, estuvo hoy con el presidente de México, el señor Andrés Manuel López Obrador, le regaló un jersey de los Dodgers. Y bueno, fue un encuentro muy agradable porque el señor López Obrador es un gran aficionado al béisbol, le va a los Dodgers, así que estuvo realmente muy emocionado. Hoy, en el Día de la Revolución Mexicana, donde se entregan tradicionalmente los premios nacionales del deporte, se lo entregó otro pitcher fantástico de los Dodgers, a Fernando Valenzuela. ¿Te ríes, Lalo, qué? Porque comparé a Fernando Valenzuela con Urías. Sí, la verdad es que tienes todo el derecho para reírte. Pero Valenzuela fue parte de la ceremonia y bueno, Urías ha tenido un papel muy interesante con el equipo de Los Ángeles que yo creo que le puede redituar a futuro para ser uno de los mejores lanzadores en todo, para competir por ser uno de los mejores lanzadores de todo el béisbol de Grandes Ligas. Nos quedamos con Ahora o Nunca. Buen fin de semana. Nos quedamos con... Bueno, empezamos bien el fin de semana con Hércules.
Adiós.
Y con Mauricio. Adiós, Lalo. No te quedes callado, por
Hasta
favor.
Hasta luego.
Mira la bella panorámica de la ciudad de Los Ángeles. Muy bonita ciudad.
Hoy fuiste el yoyo. Hoy le hiciste al yoyo.
Pues si te desconectas, ¿qué quieres que haga?
Pero llegué al final. Me barrí en home como lo hizo Ernesto ayer.
Exactamente. Out, por cierto. Out.